José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. You're just like plasticine, being molded into a
libertine dream. I feel so sorry for. Las cosas del fútbol, antes de que se me olvide, debe ser un día muy feliz para José Antonio Reyes, hijo, que estaba jugando hoy la final de la Liga Promises con el Real Madrid. Cuando falleció su padre estaba en el Leganés y a los 20-25 días se marchó al Infantil B del Real Madrid, y hoy estaba jugando la final de la Liga Promises contra el Sevilla, el equipo, uno de los equipos de su padre. Ha ganado 5-3 el Real Madrid y José Antonio Reyes, hijo, ha hecho 4 goles. Tiene una pinta fantástica, un disparo brutal, ha metido un par de goles de falta, uno hoy y otro ayer. Increíbles, así que felicidades después de tanta tristeza para José Antonio Reyes. Bueno, este que van a escuchar es el regreso de un entrenador al Deportivo de La Coruña.
Claro que sí, chavales, sí se puede, sí se puede.
Es el grito de Fernando Vázquez en otra época de su estancia en el Deportivo, porque Pepe Torrente, COPE La Coruña, hola Pepe.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Vuelve al Deportivo de La Coruña.
Sí, vuelve 5 años después al Depor, a la que es su casa, del que es su equipo, con la difícil misión de sacar al Depor del pozo, que el Depor es ahora mismo colista de segunda división a 7 de la permanencia, firma por lo que resta de temporada y 2 más en caso de que logre la salvación. Mañana primer entrenamiento a partir de las 11 de la mañana y después presentación. Era una negociación que parecía de 10 minutos porque estaban las dos partes condenadas a entenderse, pero finalmente se ha alargado a lo largo de todo el fin de semana, y de hecho las dos primeras sesiones de trabajo de la plantilla después de las vacaciones de Navidad pues tuvo que ser dirigida por técnicos interinos, pero ya mañana Fernando Vázquez vuelve, y vuelve además con la misión de intentar salvar la categoría y sobre todo con el apoyo de la grada de Riazor, que estaba deseando que Fernando Vázquez se vuelva a sentar en el banquillo.
Bueno, de las encuestas que he visto de estas de la calle, que han hecho las televisiones, no he visto a nadie que no dijera que quería a Fernando Vázquez. Alguno habrá, que no le caiga bien o no le guste o lo que sea, pero todo el mundo pidiendo el regreso de Fernando Vázquez, ¿eh?
Es que es uno de los motivos por los que se recurre en este caso a Fernando Vázquez, porque aparte de que futbolísticamente el Depor tiene que dar mucho más en la segunda vuelta, y tiene que dar una segunda vuelta prácticamente de ascenso directo para salvar la categoría, hace falta enganchar a la afición, enganchar a la gente. El último partido en casa frente al Tenerife, poco más de 8.000 personas, muy poca afluencia al estadio de Riazor, y la figura de Fernando Vázquez puede unir a una afición que está bastante dividida, porque bueno, ha habido muchísimos problemas sociales, deportivos en los últimos años. Te contaba el otro día, Corro, que en apenas 7 horas cambió el consejo de administración, cambió el presidente, cambió el entrenador. Entonces claro, si no tienes una figura que pueda aglutinar a la gente, pues es muy complicado sacar la situación adelante, y eso es lo que creen que puede aportar Fernando Vázquez, además evidentemente de sus conocimientos
futbolísticos. Si no me equivoco, es el día de Víspera de Reyes en Soria, ¿no? Numancia Deportivo, ¿no? Es el partido.
Correcto, el domingo a las 5, el domingo 5 de enero a las 12 de la mañana, Los Pajaritos, eso es.
Muy bien, pues mañana le presenta, mañana nos daremos una vuelta por ahí. Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Mañana presentan a Velardo como entrenador del Español, y mañana presentan a Robert Moreno, que por si han estado perdidos, le ha fichado el Mónaco como entrenador de la Liga Francesa. Hoy ha habido Premier, hoy han jugado 4 de los grandes equipos de la Premier, y como nos está ayudando durante estos días el observador internacional de Guardia en el tiempo de juego y en el partidazo, es David de la Peña. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Hola Corro, buenas noches.
Bueno, te lo habrás pasado hoy bomba, ¿no? Con el Liverpool 1, Wolverhampton 0, Manchester City 2, Sheffield United 0, y por la mañana, bueno, a media tarde, ha sido el Arsenal 1, Chelsea 2. ¿El Liverpool ha ganado con lío de VAR o qué?
Sí, sí, bueno, ha habido muchísimo lío de VAR hoy en la Premier League porque, bueno, ha dado la casualidad que tanto a Liverpool como a Manchester City, a sus rivales, les han anulado 2 goles por fuera de juego, pero de verdad, quien no lo haya visto, que lo busque, porque es que han sido milimétricos, y yo entiendo que haya crispación tanto en Wolverhampton como en Sheffield United, porque
en el de Liverpool reclaman los dos. Primero el gol del Liverpool, creo que piden mano de la Llana Lana y Van Dijk, ¿no? O uno de los dos, y luego el fuera de juego del gol del Wolverhampton.
Sí, exacto, pero yo creo que en el 1-0 del Liverpool, que entra también el VAR, no hay mano de la Llana, o sea, le pegan el hombro, el gol legal de Sadio Mané, pero luego, justo antes del descanso, hay un gol de Pedro Neto que se anula por un fuera de juego, que es que de verdad es imposible saber si de verdad era fuera de juego o no, porque es que, sin ir más lejos, es que la imagen no es 100% nítida, está un poquito pixelada, entonces no se ve si realmente la línea sale desde el punto que debe y...
O sea, que si esa jugada se hubiera dado en la Liga Española, aquí estarían Fouto y Lama pegándose toda la noche, ¿no?
Sí,
y Pedro Martín, ¿no?
Sí, bueno, era día de Premier para que Pedro Martín lo hubiese visto, porque de verdad, yo entiendo que haya crispación, porque ya te digo, o sea, yo creo que esto lo van a terminar ajustando, porque es que han sido tan justos los fuera de juego que es imposible saber.
Bueno,
si
esto que decía David Ceferín, ¿no? El presidente, que dice que hay que dejar un margen porque si no, la duda va a existir, ¿no?
Claro, yo creo que al final no sé cómo lo harán, pero no sé si a lo mejor poniendo
un margen,
dos,
¿no?
Claro, dos líneas, si se tocan, pues que al final se deje continuar la jugada, no sé cómo lo harán, pero de verdad es que las dos, y ha coincidido encima que ha beneficiado a los dos grandes, tanto a Liverpool como a Manchester City.
Porque en Manchester City también ha habido lío de VAR, ¿o qué?
Sí, sí, ha habido lío de VAR con el Sheffield United, igual, le han anulado un gol que era el 0-1 y que de verdad era justísimo. Y además al Manchester City es que le ha costado muchísimo desbordar al Sheffield United. El Sheffield United está siendo uno de los equipos revelación de la Premier League este año. Es un equipo, bueno, con mucho jugador inglés, bien ordenado, que es difícil meterle mano. Se había puesto 0-1 y se lo hubiese puesto muy cuesta arriba al partido al Manchester City. De hecho, lo ha acabado ganando 2-0, pero marcando en el tramo final el segundo. O sea, que ha estado muy igualado. Y de hecho, el gol de Sergio Agüero también tiene polémica, que es el 1-0, porque el árbitro se pone por medio, no llega a tocarle. Ya sabemos que ahora la regla es que si el árbitro toca la pelota, hay bote neutral, si no queda claro a quién le iba a llegar el balón, y no lo toca claramente, pero sí que es verdad que estorba a un jugador del Sheffield United, marca gol Agüero, así que han beneficiado los árbitros o el VAR por esto, fuera de juego milimétrico más estación, a los dos grandes, y está habiendo polémica en Inglaterra por esto.
Llevamos 3 o 4 días hablando del todopoderoso Liverpool, que además es el rival del Atlético de Madrid, pero claro, echando vista a los datos es increíble. He visto, hay muchos datos muy buenos del Liverpool, pero solo, por ejemplo, estos de los partidos en Liga del 2019, de la Liga pasada y de esta, ha ganado 31 partidos en la Liga, 5 empates y una derrota, que fue el 3 de enero contra el Manchester City, que le costó la Premier del año pasado.
Sí, sí, no, es impresionante. El otro día yo leía, creo que lleva, contando el final de la temporada pasada, el inicio de esta, no sé si lleva 82 de 84 puntos o algo así, ¿eh? O
sea, es una barbaridad, una barbaridad.
Es una cosa de locos. Y luego encima, bueno, pues que en los partidos estos ajustados, que el Liverpool en los últimos 20 años históricamente siempre ha tenido episodios en la Premier League que no le ha sonreído la fortuna, pues ahora yo creo que todo está el viento a favor y están consiguiendo resolver partidos complicados como es el de hoy, ¿eh? Porque Wolverhampton es un rival muy difícil y han conseguido al final, aunque sea por la mínima, sacarlo adelante, y ya les ha pasado varias veces esta temporada, en los minutos finales, empujando, metiendo mucha gente en el rival, están consiguiendo sacar los resultados, y bueno, como hablábamos el otro día, sería una auténtica catástrofe que el Liverpool no ganase la Premier League porque le saca 13 puntos al segundo con un partido menos.
Recuerdo que el Liverpool en formato Premier, no ha ganado nunca. Lo más cercano que fue aquel resbalón de Steven Gerrard, que estaba cerca de ganar la Liga y la perdió.
Eso es. Sí, sí, bueno, pero contra el Chelsea de José Mourinho, en aquel momento, el Liverpool entrenado por Brendan Rodgers, que hoy es entrenador del Leicester, precisamente segundo clasificado, y eso es lo más cerca que ha estado el Liverpool de ganar la Liga desde que es Premier League, desde el año 95, si no me equivoco.
Oye, me imagino que le has echado un vistazo al Arsenal-Chelsea, que es un clásico del fútbol inglés, y además con Arteta en el banquillo del Arsenal. Ha ido ganando todo el partido, bueno, casi todo el partido, desde que ha marcado el gol el Arsenal, y en los 10 últimos minutos ha perdido el partido.
Sí, 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 es verdad que le ha dado vuelta al Chelsea en los últimos 7 minutos, porque el 1-1 de Jorginho, que es un fallo muy grave de Leno, llega en el 83, pero toda la segunda parte del Chelsea es bastante superior, ¿eh? Es verdad que el Arsenal, bueno, en la primera parte repite idea Arteta de lo que vimos contra el Bournemouth, que al final es un equipo bastante ofensivo, con Nosil, Aubameyang, Lacazette, Nelson, Saka, que es un extremo como lateral izquierdo, mucha gente de ataque, se pone por delante con gol de Aubameyang, pero el Chelsea en la segunda parte ajusta bien Lampard, corrige metiendo a Jorginho, se hace con el control del partido, ataca bastante en la segunda parte, y yo creo que el resultado, fíjate, aunque la remontada llegase al final es justo, porque el Chelsea ha dominado y ha tenido bastantes ocasiones, y se nota que a Arteta le falta todavía conseguir que se asienten sus ideas y tiene trabajo por delante.
No, y se va con una cara, creo que lo ha visto, por lo menos ha visto, claro, un punto que se llevaba, sí, y ha perdido los tres. Oye, la noticia fue ayer, Pellegrini destituido, David Moyes, el que estuvo en la Real, sí, ha cogido al West Ham, esta gente va rotando, y no se cansa de sentarse en los banquillos, ¿eh?
Sí, sí, bueno, en realidad David Moyes estuvo en el Everton por lo menos 10 años, fácil.
Sí, sí, que fue cuando tomó la decisión de marcharse y no le fue tan bien, ¿no?
Exactamente, se fue al Manchester United, que bueno, evidentemente sabíamos en ese momento que sustituir a Alex Ferguson era muy, muy difícil, y no le fue muy bien en el Manchester United, y bueno, al final es un técnico, sobre todo por lo que hizo en el Everton, que tiene bastante reputación en la Premier League, y es un perfil radicalmente distinto a Pellegrini, y yo creo que la plantilla, además del West Ham, con los fichajes de Fornal, sin ir más lejos, a jugadores de buen pie, de buen trato de balón. Yo creo que no terminan de encajar con la idea de David Moyes, pero sí que es cierto que la situación del club, que está a un punto del descenso, pues a lo mejor le viene bien un técnico a lo mejor más tradicional, que apueste por menos riesgos en salida de balón, más juego directo, este tipo de cosas que hace bien David Moyes, y vamos a ver si le sale bien, por lo menos experiencia y recorrido en la Premier League. Tía.
Bueno, esta gente no se cansa y el día 1 de enero están de vuelta a jugar otra jornada y se juegan casi todos los partidos. Me parece que el Liverpool se juega el día 2, algún partido así bueno que he visto que se juega, hay un Manchester City-Everton y un Arsenal-Manchester United, y el Liverpool, espérate que te lo diga, juega el día siguiente, el día 2, contra el Sheffield United. Bueno, pues a disfrutar otra vez, ¿no, David?
Sí, bueno, es verdad que al final, y yo creo que hoy tanto Liverpool, más Liverpool, que Manchester City, se ha notado, con tanta acumulación de partidos, yo creo que se nota que los jugadores que son más virtuosos con balón, que tienen más electricidad, les cuesta un poquito más. De hecho, es que el Liverpool, del 11 del Leicester, creo que solo ha cambiado un jugador, te diría Lallana por Naby Keita, ha entrado.
Oye, Adama Traoré, por ejemplo, Adama Traoré no ha jugado de titular, me parece,
¿no? Ha salido al final, ha hecho una jugada muy buena al final, casi empata al Liverpool con una buena jugada de Adama Traoré, pero el Wolverhampton sí que ha rotado un poco, Adama Traoré no ha jugado, Raúl Jiménez no ha jugado, al final el grueso ha sido el once habitual, pero sí que ha rotado un poquito más, pero Klopp no lo ha hecho y la verdad es que le ha costado. No hemos visto un Liverpool tan fluido como suele ser habitual.
Normal, son muchos partidos en poco
claro.
tiempo. David de la Peña, observador internacional del tiempo de juego. Gracias, como siempre. Un abrazo,
Un abrazo, Corro. Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues la Liga vuelve para nosotros la semana que viene. Y los equipos vuelven ya. Por ejemplo, hoy ha vuelto el Barcelona. José Luis Gil, Barcelona. ¿Qué tal, Gil? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Hoy han vuelto unos cuantos, la mayoría, menos los sudamericanos, ¿no?
Sí, recordemos los sudamericanos, que son Messi, Luis Suárez, Arturo Vidal. A ver qué pasa con Arturo
Hombre,
Vidal.
Hombre, esa es la gran llegada. Esa es la que hay que ir al aeropuerto a recibir. A ver qué dice de la denuncia que le ha presentado al Barcelona.
A ver si dice algo más de que todo está en manos de su representante y esa discrepancia contable que mantiene
con el
Barça.
Este es el tema de este inicio de año.
Uno de ellos. Ahora te cuento. Y Neto, son los cuatro jugadores de Allende los Mares, que diría el clásico, que están no tienen obligación de presentarse, vamos a decirlo así, hasta el próximo 2 de enero. Igual alguno de ellos pues nos da la sorpresa y se presenta por anticipado. Hoy estaban convocados los europeos y Guagué, que no es europeo, pero que tampoco ha podido entrenar por culpa de una conjuntivitis. La otra ausencia en el entrenamiento de hoy, la de Sergio Roberto, que daba el último adiós a su madre, fallecida ayer sábado. De hecho, la plantilla ha guardado un minuto de silencio antes de la sesión preparatoria, pues en memoria de la madre de Sergio Roberto y como detalle para el futbolista de Reus. Así que dos ausencias justificadas, los cuatro de Sudamérica que tienen que volver el día 2 y a enfocar de cara al derbi frente al Español el día 4 en Cornellà Prat.
Porque dices que es uno de los líos, Arturo Vidal, ¿el otro cuál es?
No, ¿sabes que de vez en una de las cosas que vamos a hablar en 2020 es si Valverde y el Barça renuevan votos
seguro,
o no renuevan?
Seguro, sí.
Bueno, pues hoy Mundo Deportivo nos acercaba en la 2 y 3 una encuesta realizada el día del partido frente al Alavés en el Camp Nou. Sí que es verdad que la muestra es pequeña, 300 socios,
sí,
pero el resultado es contundente. ¿Le gustaría que Valverde siguiera la próxima temporada? No, 80%.
Sí, tiene mucha gente en contra.
Y además te viene en primera, claro, a partir de ahí, segunda pregunta, en caso de que no siga,
¿a quién
te gustaría ver en el banquillo del Fútbol Club Barcelona?
Uno que no está haciendo nada, ¿no?
Adivina quién ha ganado, por eso.
Hombre, el de moda, ¿no? El que está de moda.
Jürgen,
¿no?
Klopp, 33,60% de
pero
preferencias.
Eso, lo he visto esta mañana y he dicho, pero ostras, si ese no es el estilo del Barça, porque esto es rock and roll puro y duro, o sea, es arriba y abajo.
Desde luego. ADN Barça, es muy bueno Klopp.
Sí, claro, en su estilo
el
buenísimo.
El mejor entrenador del mundo, pero no es ADN Barça. Segundo, Ronald Koeman, 31,96%. Y tercero, Bob Martínez, el seleccionador de Bélgica, con 17,21%. O sea que, además de Arturo Vidal, me temo que en 2020 o en la próxima rueda de prensa previa al derbi en Cornellà, pues le van a preguntar a Valverde qué opina de estas
porcaritas. Se ve aquí sentado dando rueda de prensa el año pasado, o sea que eso ha empezado ya. Bueno, Gil, mañana hablamos. Gracias, un abrazo.
Chao, chao.
Hasta luego. Como dice Gil, el próximo partido del Barça es el derbi barcelonés Español-Barcelona. Por cierto, que hoy Griezmann, que el tío le gusta mucho el básquet y que ha ido al baloncesto a ver a su Barça o el Barça-Real Madrid, ha puesto así en broma y encima nos pone en entrenamiento a las 6. Pues le ha dado tiempo a llegar a la segunda parte del partido a Griezmann, que se planta, como le den un rato, se planta esta noche a ver a Dallas Mavericks. O sea, no te rías, Avilés. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Isabel? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, ha vuelto también el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, ha vuelto el Atlético de Madrid, que el Cholo Simeone ha hecho una sesión con mucho trabajo trabajo físico, está haciendo una mini pretemporada para todo lo que le viene, para empezar el sábado contra el Levante, pero sobre todo la Supercopa, como decimos, contra el Barça allí en Abu Dhabi el jueves, y luego también pues mirando seguramente el partido de Champions contra el Liverpool. Han faltado 5 jugadores, Corro, Vitolo, Coque y Diego Costa. Estos 3 no se han ejercitado con el grupo. Vitolo y Coque lo han hecho aparte, lo han hecho en el gimnasio, están recuperándose de su lesión y en principio parece que para el Levante, para el sábado, podrían estar, pero el gran objetivo es que estén en Dubái en perfectas condiciones en la Supercopa. Y Diego Costa, que va más lento y que también se está recuperando. Y tampoco ha estado Joao Félix, ¿sí?, que lo teníamos en Dubái porque ha recogido el premio Globe Soccer Awards a jugador revelación 2019.
Hombre, los Globe Soccer Awards.
Sí, el mejor jugador, te puedes imaginar quién ha sido, Cristiano Ronaldo.
¿Cuántos lleva de los
Pues mira, de 10 ediciones lo ha llevado 6 veces.
6 veces, Cristiano.
Pero el que más gana, indudablemente, es el premio a mejor agente de estos premios, que de 10 ediciones, 9 han sido para Jorge Méndez, que lo ha vuelto a ganar este año. Solo en 2016...
O sea, son los Méndez Awards,
¿no? Lo ganó Mino Raiola, sí, son los Méndez Awards. Así que esos 4 han sido los que han faltado, y el quinto en cuestión, que no ha estado, ha sido Bersálico, que ha tenido un pequeño retraso en el vuelo de vuelta de vacaciones, entendemos que de Croacia, pero que estará...
Bersálico está en el Atlético, que la gente no se acuerda, pero está en el Atlético.
Sigue en el Atlético, exactamente, estuvo cedido en el Inter, pero sigue en el Atlético, y en principio estará mañana en el nuevo entrenamiento a las 11:30 de la mañana en el Cerro del Espino.
Bueno, como dices, el próximo partido del Atlético es Atlético de Madrid, Levante el sábado a las 6:30. Y mañana vuelve el Real Madrid, que va a jugar el primer partido del año el sábado en Getafe a las 4 de la tarde, Getafe-Real Madrid. Pero ya hablaremos de eso cuando toque mañana, que es cuando nos informarán de cómo viene la gente del Real Madrid. Gracias, Avilés.
A ti, Corro.
Aquí seguimos, señores, contando historias en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Hola, soy Maribel Verdú y para cuidar mi garganta los días de rodaje siempre cuento con Juanola Propolis, con ingredientes de origen natural que ayudan a suavizar la garganta. Disponible en pastillas, spray o jarabe, en una gran variedad de sabores. Juanola nos cuida de toda la vida.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única y por miles de ofertas irresistibles, como un moldeador Dyson Airwrap Complete con accesorios incluidos de 499 euros a 449, que son todo un regalo. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Y esta historia que le apetecía contar a Eri Frade y que les viene a contar a ustedes. Hola Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Pues tú la pones en marcha y saludamos al protagonista.
Contador, tiene que ver con contador, ¿eh? Se retiró del ciclismo en el año 2017 y su jefe de comunicación tiró un añito más o menos llevando sus cosas. Y llega un día que nos escribe un WhatsApp a Quique Iglesias y a mí, porque hemos desarrollado cierta amistad que no tiene por qué estar mezclada con el trabajo de tantos años de roce en el Tour, en la Vuelta y demás. Y nos cita para contarnos que se iba a marchar a colaborar con una ONG en Uganda, ni más ni menos que en Uganda. Bueno, iba a estar en teoría con el asunto de la comunicación, pero rápidamente Jacinto Vidarte, que es el protagonista de esta historia, se da cuenta de que cuando uno se embarca en una embajada de estas, acaba haciendo prácticamente de todo. Le ha cambiado totalmente la escala de valores. Allí que haya agua pues para poder subsistir, que las gallinas pongan huevos, se convierte en el gran desafío del día. Y acaba de volver de su última estancia, allí en Uganda, con la Fundación Rafiki, en el colegio que tiene allí la fundación para escolarizar a más de 300 niños, pues con un montón de historias que contar y colaborando para que en África estos niños traigan un futuro mucho mejor que haga que la gente no quiera salir de allí.
Hola Jacinto, compañero, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Damos las gracias a la gente de COPE Sevilla que ha abierto la radio para que comparezca esta noche Jacinto Vidarte. Tengo aquí abierto el mapa de África porque sí, sabes más o menos dónde está Uganda, pero concretamente no, y he visto que está en el centro más o menos del continente africano, que limita con Sudán. Sudán está al norte de Uganda, República Democrática del Congo está a la izquierda de Uganda, Kenia, Tanzania, Ruanda por debajo, o sea, que por situar un poco dónde está Uganda. ¿Tú la miraste antes de irte a Uganda, dónde estaba o no?
Yo también me tuve que orientar, no voy a engañar. Ahora te sitúas mejor, ahora me sitúo un poquito mejor y siempre digo que está a orillas del lago Victoria, que es lo que más le suena a la gente.
Efectivamente, el lago Victoria, sí señor. O sea que has estado en la zona de abajo de Uganda, en el sur, en el norte, en el centro, ¿dónde has estado?
No, he estado en la zona del centro,
¿sí?
en un antiguo reino que se llama Buganda y bueno, que ocupa toda la parte central del país. Es una zona, pues bueno, en su día hubo selva, pero aquello ya ha desaparecido en la mayor parte de los sitios y lo que queda es pues gente cultivando la tierra y haciendo lo que puede para sobrevivir.
¿Quién te llevó allí?
Yo buscando un poco, bueno, la manera de reinventarme de alguna forma, porque me apetecía hacer cosas nuevas y tener alguna experiencia de este tipo, y me encontré con esta gente de Rafiki, me puse en contacto con ellos y rápidamente pues empezamos a trabajar.
O sea que un día decides, me apetece ver otra cosa, ayudar a la gente, ver cómo están en otro sitio, ¿qué exactamente?
Sí, es un poco así. Supongo que que te entran ganas de liarte la manta a la cabeza y simplemente das el salto y lo haces. Tampoco hay que hacerse muchas historias ni darle muchas vueltas. Al final es simplemente una decisión.
¿Y cuando llegas allí, cómo llegas? ¿Coges un billete de avión? ¿A algún sitio irás a preguntarle, oye, cómo llegamos hasta allí? ¿Dónde vamos, no?
Hombre, la verdad, bueno, ahora a toro pasado, sí, les digo a la gente de Rafiki, digo que la verdad es que nos dieron poca información cuando nos fuimos para allá, porque prácticamente yo no sabía muy pocas cosas, ni de Uganda, ni de lo que me iba a encontrar, ni del colegio este, ni nada. Pero bueno, aterrizas y enseguida la gente...
¿En qué? ¿En Kampala aterrizas? ¿Dónde?
Aterrizas en Entebbe.
¿En Entebbe?
En Entebbe, que es el aeropuerto internacional de Uganda.
Sí.
Que está pues a unos 50 kilómetros de Kampala, y esto a donde yo iba pues está a unos 160, 170 kilómetros hacia el sur, cruzando ya el Ecuador. Y bueno, pues al principio estás muy perdido, pero bueno, te vas orientando poco a poco, la gente te echa una mano, la verdad que todo el mundo es súper hospitalario en estos sitios. Y enseguida te colocas.
¿Un autobús, un coche particular?
No, alguien de la... No,
y una aventura.
No, alguien también de Rafiki, sí. que iba con otro chaval que iba a hacer también un voluntariado allí, y nos fueron a recoger al aeropuerto y ya nos fuimos para allá. Hombre, al principio, bueno, es el típico caos de un país tercermundista, un tráfico terrible, un caos, ¿no? El típico caos de una ciudad de este tipo. Pero luego enseguida empiezas a entrar en el campo, de pronto dejas de ver asfalto y te metes en caminos de tierra y dices, y entonces empiezas a pensar dónde te has metido, ¿no? Pero bueno,
cuando
al final
ves tierra colorada, ¿no? Dices, ostras, exacto, esto es de las pelis, ¿no?
Y que no se acaba nunca.
Y que no se acaba nunca. Oye, Jacinto, tú que tu trabajo te ha permitido viajar por el mundo occidental, buenos hoteles, porque nos lo permite nuestro curro, ¿no? Has visto, pues sí, el mundo, primer mundo, que no tiene casi ninguna necesidad. Cuando llegas a un sitio como este, dices, ostras, lo que tenemos nosotros y no tiene esta gente, ¿no?
Y bueno, sí, la verdad es que no te haces una idea de la cantidad de cosas de las que puedes prescindir hasta que no llegas a un sitio de estos, ¿no? Donde la gente vive realmente con lo más imprescindible, que es con un poco de comida y pare usted de contar, ¿no? Entonces ahí sí que te das cuenta de que somos privilegiados, pero no privilegiados, sino muy privilegiados.
Sí. Sí. He visto tu timeline de cosas que me enseñó Eri también algún vídeo del Colegio Rafiki. Bueno, el Colegio Rafiki, Carmen Pérez González. ¿Quién es Carmen Pérez González?
Bueno, pues es la fundadora de un colegio de Benidorm que se llama Lope de Vega, ¿sí? Y que es el colegio que apoya económicamente al colegio este Rafiki de Uganda, y ellos son los que pagan las nóminas de los profesores de allí y los que, bueno, uno de los apoyos más notables de la ONG.
O sea, este colegio de Benidorm paga las nóminas de los profesores que están en el colegio Rafiki en Uganda.
Sí, que son todos ugandeses, pues vaya.
Será el sueldo de un profesor ugandés, pues no sé si lo quieres decir, pero no será muy alto,
sí,
¿no, Jacinto?
Bueno. Pues no es muy alto. Y los del Colegio Rafiki son privilegiados,
sí,
porque al cambio cobran unos 125 euros al mes,
125.
Que es más o menos el doble de lo que cobra la media de los profesores en Uganda, de los maestros, vaya.
El doble de la media. ¿Y cuántos niños hay en el colegio en el que has estado?
Pues este año estaban en torno a los 300.
300 niños,
sí.
Uniformados, ¿eh? Que los he visto, ¿no? Con su
sí,
jersey,
bueno,
verde.
Casi todos, sí. Bueno, uniformados, son uniformes que han donado colegios españoles que se han mandado para allá y que entonces, pues bueno, los hemos reciclado allí, ¿no? Y bueno, los chavales encantados de poder tener esos uniformes, porque la verdad es que allí la gente, pues muchos niños se ponen una camiseta y hasta que no se cae a trozos no se ponen la siguiente, si es que la encuentran, claro.
¿Y qué hacías, Jacinto, cuando llegas allí, que dice que pues te ves ahí con dos manos, ¿no? Que dos manos no sirven para mucho, pero que dices, ¿y qué hago yo aquí, no?
Hombre, nosotros íbamos un poco. Este colegio ha empezado a funcionar este año. Ahora en noviembre acabó el curso, el primer curso que se daba, porque ellos acaban en noviembre y ahora están en vacaciones de Navidad, pero son vacaciones de verano suyo. Y entonces íbamos allí, pues bueno, a intentar no ya poner en marcha, porque ya estaba funcionando, pero sí a consolidar un poco el proyecto y a intentar ponerle cara y ojos a todo aquello. Ahora mismo el colegio está en su primera fase, todavía está con los primeros cursos de la educación primaria y el proyecto de llegar también a la educación secundaria, montar un internado, en fin, había muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, pues, allí empezamos a hacer una cosa detrás de otra, vaya. Empezamos y vimos que el colegio está en una pequeña colina en pendiente y empezamos a ver que con las lluvias y eso se estaba desmoronando un poco todos los bancales que habían puesto allí y empezamos a consolidar un poco el terreno, haciendo allí una obra un poquito, pues nada más llegar.
¿Habías hecho eso alguna vez?
Pues no, pero allí, claro, empiezan a presentarte necesidades, sí, y vas resolviéndola como puedes,
¿no? Porque tú como nosotros eres un tío de letras.
Claro, imagínate, hola,
tú eres de libros y boli.
Soy Jacinto, soy el que va a hacer los vídeos y la comunicación. Sí, sí, no te preocupes, toma el martillo este.
Sí, bueno, la última cosa que he hecho allí ha sido diseñar una cocina que quieren hacer ahora dentro de un par de meses, una cosa así, que empiezan. Le dije yo al presidente de la ONG, digo, oye, perdona, pero en fin, yo serviré para muchas cosas, pero todavía ni soy arquitecto ni nada que se parezca. Y dice, no, bueno, tú píntalo ahí, hazte un poco ahí un bocetillo y luego ya vemos.
O sea, delineante de edificio.
Pues
oye, estaba hablando de tu timeline, que he visto ahí sí las gallinas que habéis llevado.
También hemos hecho un par de gallineros.
Hay una foto de una vasija de gasolina en medio, dices, aquí se sirve la gasolina, y dices, pero pronto va a haber un surtidor de, de gasolina.
Y lo ha habido.
Y lo ha habido.
Sí, sí, lo ha habido. Lo pusieron allí. Al principio te dices, esto es mentira. Te están poniendo aquí un surtidor de gasolina, pero debajo no hay nada.
Sí.
Y, pero no, al final empezó a funcionar y ya tienen un surtidor de gasolina, pero el señor del puesto de la botellita de gasolina, sí, allí sigue.
Sí, también
despachando,
cobra, ¿no? Despachando, sí. Oye, y luego he visto que lo último has dicho, lo último que hago, has puesto 62 bicis.
Ah, sí, me he tocado también hacer un poco de mecánico de bicicletas porque nos hicieron una donación de bicis, pues estos de segunda mano, bicis ya viejas y tal, para los niños del cole, y ahí he estado haciendo de mecánico y poniendo las bicicletas un poco en orden de marcha para que se las den a los chavales cuando empiece el curso que viene.
¿Por qué? Porque viven a distancia del colegio, ¿no?
Sí.
El colegio un poco beca también, ¿no? Para motivar.
Exactamente. Hombre, la idea es un poco que los niños que consigan la bicicleta se la ganen, porque la idea es no dar cosas, ¿no? Sino hacer que la gente se gane las cosas que tiene, ¿no?
Enseñar a pescar y no dar el pescado, ¿no?
Exactamente, porque cuando llegas allí, llegas allí en plan blanco y tal, y que si tienes dinero o que si tienes más cosas que ellos, y no puedes estar dándole las cosas a la gente a cambio de nada, ¿no?
Sí,
sino
sí,
que digamos que se las tienen que ganar, y los chavales, pues todas esas cosas se las ganan.
¿Y a cuántos kilómetros puede estar la casa de un niño que va al cole y va andando?
Pues mira, allí hay niños que están en preescolar, que sí, tienen 4 años, una cosa así, y que los chavalines viven a más de 5 kilómetros del colegio, y van andando ellos solos.
Ellos
van
solos
y vuelven, claro.
O sea, no es como en España que dejas al niño en la guardería con tu flamante coche, ¿no? Sino que allí van los niños andando 4 o 5 kilómetros juntos, ¿no?
Allí lo de los niños es increíble. Hay una cantidad de niños monstruosa. Porque la media de natalidad es de unos 6 niños por mujer en todo el país, ¿no? Y tienen un índice de crecimiento increíble. Les pasa lo mismo que a nosotros aquí, que no hay gente suficiente, no hay mano de obra, gente en condiciones de trabajar, pero allí es porque la mitad de la población es menor de edad. Prácticamente digamos que todos son niños. No te encuentras con viejos.
Ya. ¿No te has vuelto, ¿no? De allí ya. ¿Vas a volver o esa etapa la has cerrado, Jacinto?
Bueno, no lo sé. Ahora igual vuelvo. Pero sí, ahora mismo digamos que estoy en un periodo de reflexión.
Sí.
Allí sobre todo lo que se necesitan son profesores, voluntarios que vayan allí a reforzar un poco a los profesores de allí, porque la verdad es que las condiciones son pésimas, ¿no? Entonces
sí,
el nivel de enseñanza es muy bajito y se necesita que mejorar mucho la enseñanza en el país, porque si no están condenados.
Y te iba a preguntar si volvías o no, porque esto crea adicción, el ayudar crea adicción, te crea dependencia de decir, joder, ¿qué hago yo aquí, en este sitio, con mis comodidades?
No, hombre, es bonito. Es verdad que
es bonito, ¿no?
Es verdad que también hay momentos en que dices, joder, estoy pasándolo aquí un poquito apretado, ¿no? Pero
sí,
pero no, es bonito porque la gente te lo agradece y sobre todo ya no es lo que tú haces, ¿no? Sino pues, en realidad las cosas que ganas, ¿no? Porque la gente te aporta muchas cosas.
Muy bien, esta es la historia de Jacinto Vidarte. ¿Cuántos años en marca, Jacinto, escribiendo de ciclismo?
Más o menos me tiré 20 años.
20
ahí
años
en marca, sí.
Y luego con Alberto, llevando sus cosas, ¿cuánto
pues
tiempo?
Pues prácticamente toda la carrera de Alberto hasta que acabó.
Y un día decide, voy a ver qué pasa en otra parte del mundo, y se va a Uganda, donde hay niños que cantan así, en el colegio Rafiki. ¿Estos son tus niños, Jacinto?
Sí, bueno, hombre, lo de mis niños.
Hombre, pues son un poco tuyos, ¿no?
Sí, sí, hombre, la verdad es que los chavales son súper cariñosos y les coges cariño, es verdad.
Y patriotas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Cantan todos los... Bueno, eso se lo llevé, la verdad es que se lo llevé yo. Le llevé una bandera de Uganda y otra de España, por la cosa de que el colegio era español. Y todos los días, al empezar el colegio, cantan el himno del cole y el himno de Uganda.
La pena es que no tenemos himno nosotros, es letra en el himno, ¿no? Que
claro,
podemos cantar,
nosotros...
¿eh?
por eso cantan el himno del colegio.
Está bien, está bien. Bueno, Eri, pues nada, lo que quieras para Jacinto.
Que no sé si le veremos en el ruedo como rival, incluso en pos de exclusivas informativas del mundo del ciclismo. Gente que, bueno, yo lo leí en su día, pero gente que se codeó con él respiró cuando dejó la profesión de este lado de la trinchera, porque era muy bueno, decían que era muy bueno y que se las llevaba todas, las noticias.
La noticia.
Bueno, hombre, eso también depende, eso ya lo sabes tú mejor que nadie, depende también del medio en el que trabajas, ¿no? Yo, bueno, tuve la suerte de trabajar en Marca y eso siempre te da un cierto prestigio añadido.
Sí,
¿no?
Entonces, una cosa hace la otra, ¿no? Las dos cosas van unidas, sí. La marca del periodista y la marca de la empresa, las dos cosas van un poco
sí,
unidas.
Un poco así.
¿Has tenido la tentación de pedirle a la gente que conoces, deportistas importantes, alguna vez decirle, oye, echar una mano aquí? ¿Has tenido esa tentación o no?
Bueno, la tentación sí, pero tampoco lo he llevado a efecto, porque yo creo que estas cosas tienen que salir un poco de ti mismo, ¿no? Entonces, tampoco me apetece, o yo no soy de ese tipo de que le va pidiendo o va persiguiendo a la gente para que les eche una mano en esto o en aquello. Si surge, pues sin problemas, y si no, pues nada, se sigue trabajando.
Muy bien, Jacinto Vidarte, que ha estado un tiempo en Uganda y nos ha contado su historia después de vivir al lado de, pues sí, un deportista de superélite como Alberto Contador, que tengo yo una curiosidad ahora que hay dos especialistas de ciclismo aquí, y como has estado en África, oye, ¿por qué no hay ningún ciclista africano bueno? ¿Por qué no sale ningún ciclista?
Bueno, Froome.
Sí, sudafricano, ¿no?
Froome porque se fue a Inglaterra. Mira, es que yo, por ejemplo, donde he estado, la gente tiene unas condiciones físicas espectaculares, son duros como las piedras, pero, por ejemplo, no tienen carreteras. No tienen carreteras y no tienen dinero para comprarse una bicicleta. En realidad no hay bicicletas, no hay tiendas de bicicletas, no hay nada. Es imposible que de allí salgan ciclistas. Por ejemplo, Abraham Olano, al que vosotros conocéis, está de seleccionador en Gabón.
Sí, señor.
Es otro país.
Buenas noches.
Otro país parecido, digamos, de la parte occidental de África, pero parecido. Y él, pues bueno, hablando con él, me lo contaba, ¿no? Es que aquí, es que no hay carreteras. Entonces, no les puedo pedir a esta gente que anden en bicicleta porque es que es prácticamente imposible.
Sí, algún caso de ahí, de algún eritreo, de algún etíope,
los eritreos,
no sé qué, que por el proyecto de Quebeca, de una de...
Exacto.
Pues han llegado pronto a Europa y han conseguido el material suficiente para terminar de desarrollar su capacidad. Unos con mejor suerte que otros, pero poco a poco empieza a dejar de ser noticia ver a un ciclista negro en el pelotón. Sí que ha habido sudafricanos muy buenos durante toda la historia, pero bueno, eran sudafricanos de raza blanca y con una crianza mucho más benévola, ¿no?
Sí, es cuestión ahora mismo de economía. Si tuvieran más dinero esos países, seguro que saldrían.
¿Quién sabe si una de esas bicis que has dejado allí bien arreglada le permite a uno tener la iniciativa o la ambición de algún día darle pedales y sale un buen ciclista? Que Jacinto Vidarte, gracias por contarnos la historia. Aquí estamos para lo que quieras. Un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.